Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles, para jueves, 2 de Adar Aleph 5779. ¿Cuánto de febrero? ¿Siete? ¿Siete o seis?
Seis
de febrero del 19. Señoras, estamos, ahora entramos en un mes espectacular, el mes de Adar, ¿sí? Y vamos a empezar la clase esta con tres preguntas novedosas y vamos a crear una idea brillante que surgió este año, Bezrat Hashem, relacionada con estas fechas tan importantes. Lo que todos conocemos sobre el mes de Adar es lo que dice la Gemara en Masejet Taanit, Tratado de Taanit, hoja 29, columna 1 hasta abajo, dice la Gemara, Mishenichnas Adar, Marbim Besimha, desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Por eso una persona que tiene algún juicio con un goy, es mejor que trate de hacerlo en el mes de Adar. Y que lo evite en el mes de Av, que es de mala suerte, y que trate de hacerlo. Queremos felicitar aquí a la nueva abuelita por la boda de su nieto. Sí, Betashem, y la mamá Betashem, que vean puras semajot. Sí, estuvo muy bonita la jupá. Entonces, ya, Marvin Besimha, Baruch Hashem, la boda de... ¿Cómo se llamó el jatán? ¿Cómo se llama el jatán? Es que los confundo. Jaim, los confundo, los gemelos. Sí. De Jaim Tusie fue a las 2 de la tarde, víspera de Rosh Chodesh Adar, y estaban bailando Marvin Besimha, Marvin Besimha. Se empezó la alegría. Baruch Hashem, siempre alegrías. Entonces, el mes de Adar es un mes de buena suerte, ya que es Marvin Besimha, ya que es un mes de alegría para el pueblo de Israel. Siempre que una persona está con alegría, está preparado para la buena suerte, y cuando está triste es lo contrario. Por eso en el mes de Adar, que el pueblo de Israel están tristes, no es bueno hacer un juicio con un goy. Cuando están alegres, ustedes saben, les voy a decir algo así, para ir entrando un poquito en calor de Purim, que va a ser dentro de 44 días, ¿sí? Cuando Esther Amalcá quiso desbaratar los planes de Amán, ¿cuál fue la estrategia? Invitar al rey Ahasverosh junto con Amán a una ciudad privada presidencial para poder ahí mismo pedirle al rey y señalar, como finalmente lo hizo, dijo, por la mala pregunta, ¿por qué no citó nada más a Ahasverosh, que es el rey? Ella tenía que pedirle un favor. Si tú tienes que pedirle un favor al rey, ¿para qué tienes que citar al mamzer, a que te está haciendo el problema? Cita mejor a tu contacto. Dice, no, lo quería. A la Gemara dice dos motivos. Uno, para despertar los celos de Ahasverosh, que piense que Esther tiene algo con él. Para que se le empiece a meter el gusano a Ahasverosh, que, oye, ¿cómo es que invita a su marido y a otro hombre al lado? Quizá me quiere envenenar y casarse con él. Quizás están tramando algo. Pues no es normal que una reina invite al rey a una comida íntima con otro hombre. ¿Es normal? Entonces, así trae la Gemara. Fue la primera estrategia de Esther, despertar los celos de Ahasverosh contra Amán. Que se empieza así a traer. Y así fue. Toda la noche estuvo trabajando la cabeza. Y la segunda, dice la Gemara, para tenerlo presente al enemigo, tenerlo presente al lado, que cuando se caliente a Ahasverosh, le diga, este es el desgraciado, y que le corte la, como así fue al final. Porque luego si no dice, protocolo, vamos a llevarlo a la justicia, a ver si sí, a ver si no, la Corte Suprema. No hay Corte Suprema. Aquí está el enemigo, y sardo, lleva mana raz, tas, córtenle la cabeza. Por eso lo invito. Pero la pregunta es, el primer día del banquete, de la comida íntima esta, el rey le dice a Esther, Malach Esther Amalcá umava kashatech, ¿qué quieres, Esther, la reina? ¿Y qué me quieres pedir? Adhatsia malhut veteas. Pídeme la mitad del reinado y te lo doy. Entonces, era el momento oportuno para decirle, no quiero la mitad del reinado. Quiero nada más que salves a mi pueblo. ¿Verdad o no? Claro. ¿Qué le contestó Esther? Y matzati hem beeneja amelech, si le caigo bien en sus ojos, mi señor rey, mamelech tov, y aboa amelech beamal mahar. Quiero que vengan a otra comida íntima mañana. Y mañana le prometo que le voy a decir qué es lo que quiero. Entonces la pregunta sobresale, y la Gemara no la pregunta, pero sobresale. ¿Por qué no le dijo? Si el rey te está diciendo, pídeme lo que quieras. Dile, ahora sí, lo que quiero es que rompas el decreto de este desgraciado. Porque, ¿me entendieron la pregunta? ¿Por qué dijo mañana? Si tú tienes una cita importante con alguien para un asunto delicado, grave, y te está diciendo, pídeme lo que quieras, pídele.
¿Usted le dijo al rey mañana?
Sí, usted le dijo, ¿sabe qué le pido? Que mañana se vuelva a repetir esta comida. Y en la segunda comida del segundo día, que era el segundo día de Pesaj, ¿sí? Así fue, mi papá siempre nos decía, alaba Shalom, esta semana su aniversario, el día Shabbat 4 de Adar Aleph, voy a estar en Argentina, mañana voy, por dos días, que sea Leilu Nishmat de él. Mi papá siempre el segundo día, mi papá mismo nació el 18 de Adar.
¿Qué nombre es?
Mordejai, por Purim, Mordejai Ben Farid. Sí. Y él falleció el 4 de Adar. Yo creo que si yo no lo hubiera hecho la intervención que le hice, como hoy le hice la cirugía para la gastrostomía, porque tenía 40 días sin comer, había bajado 18 kilos, y los rabaní me dijeron que la peor muerte es la muerte de hambre, hay que a fuerzas meterle alimentos, que se muera de otra cosa, pero no de hambre. Entonces viajé y hoy le hicieron la cirugía, como hoy exacto, porque le falleció Shabbat, fue miércoles. Yo creo que si no se lo hubiera hecho, se hubiera fallecido el día que nació, el 18. La Gemara dice que los tzadikim, como Moshe Rabén, porque así va, ya se estaba acabando, se estaba chupando, se estaba acabando, y según el curso que yo creo, el día 18 se iba a ir. Pero como los rabaní me dijeron que hay que darle alimentos, fui a hacerle la gastrotomía, ¿sí? Contra todos mis hermanos que no querían, los jajamim así dijeron que hay que hacer, y lo hicimos. Y al final le provocó una neumonía y se complicó, y en Shabbat falleció. Y después la otra semana la boda de Shuli. Llegué del Shiva, llegué a la boda de Shuli directo. Sí. Bueno, entonces Rabotai, mi papá siempre el segundo día de Pesaj traía una copa de vino extra. Decía, vamos a tomar una copa de vino por la fiesta, por Yom Tov, y otra en recuerdo al banquete de Ahashverosh con Esther, que fue Bemishtea Yain. Ahí dice que Esther lo emborrachó al marido para que esté así medio esto y ahí lo calienta y ya sabes que los goyim borrachos hacen lo que quieres. Sí, pero la pregunta es, ya lo había emborrachado el primer día también, y le dijo ya a Hashverosh, pídeme lo que quieras y te hago. Pues ya dile. ¿Por qué lo esperó hasta el otro día? Dice algo impresionante, no me acuerdo el nombre de quién lo escuché, creo que lo escuché del Rabades, pero lo dijo en nombre de alguien, no me acuerdo la fuente bien. Belín Eder, lo voy a buscar a ver si antes de Purim le digo la fuente. Algo impresionante, ¿eh? Dice, el día del primer banquete, Amán estaba súper happy, súper alegre. Decía, ¿te imaginas? La reina invitó al rey y nada más a mí, una cena y una comida íntima. Aflo evía estera malcá, kimoti. Y Amán salía y decía, soy el hombre y soy, estaba feliz. Y los judíos estaban todos deprimidos, angustiados, lo veían a Amán y se asustaban. ¿Sí? Toda la situación, porque estaban todos los edictos. Dice, cuando pasaba Amán al lado de Yudí, le mostraba el cartel que decía, la Shmid, la Arogu, la Bet, destruir, aniquilar y eliminar. Ya está decretado. Nada más estoy esperando, así les hacía, estoy esperando nada más que llegue el día para acabarlos. Y tenía autorización del rey. Entonces, Amán estaba jovial. Estaba súper alegre y a Israel estaban súper deprimidos. No. Dijo Esther, cuando una persona está alegre es muy difícil acabarlo. Y cuando un pueblo está deprimido es muy difícil salvarlo. Este no es el momento, aunque el rey me está diciendo, pídeme lo que quieras y lo voy a hacer, este momento no es apropiado. Porque el Señor, el enemigo, está en las mejores, está feliz, está happy. Como salió, cuando salió le dijo a Zeresh, a su esposa, Bayomen Amán el Zeresh Ishto, Amán reunió a todos y dice, Aflo evía Estera Malká, y Mamelech Kimoti, no invitó a nadie más que a mí, y mañana también me volvió a invitar. Amán estaba en su apogeo.
Pero ¿cómo sabía que no en el segundo
cuando,
va a estar en el...
Por eso dijo, este no es el momento. No sé si mañana, pero ahora no es el momento. Porque el Señor está muy alegre y el pueblo está muy deprimido. Y no puedo yo, no, es muy difícil que un deprimido le gane a un alegre. ¿Está bien? Dijo, necesito un cambio de estado de ánimo de las dos partes. Necesito que el pueblo de Israel se le levanten los ánimos y que a este se le caigan los ánimos. Ahora no lo veo el momento apropiado. ¿Qué pasó esa noche? Palaila una de Dashenat Amelech, Vayo Omer Leavi Etzefer Zichronot, Dibrea Yamim Vayun Ikraim, Lifne Amelech. Esa noche se le fue el sueño a Hashverosh. Dice que esa noche cuatro no durmieron. Ahasveros no dormía, como dice la Megilá, porque decía, ¿por qué habrá invitado a Amán? Y otra vez a Amán, algo están tramando. Algo están tramando. Dice, ¿pero cómo puede ser que están tramando y yo no me entero? Tiene que haber alguien, algún chismoso que me diga lo que están tramando. Dice, quizá alguna vez alguien me hizo un favor y yo no se lo retribuí. Y por eso nadie me quiere hacer favores. Y era verdad. Mordejai le había salvado la vida cuando escuchó el chisme de los dos ministros de la puerta real que querían envenenar al rey. Y Mordejai escuchó el chisme y fue y se lo pasó a Esther. Y Esther se lo dijo a Ahasveros. Y Ahasveros no dio ninguna recompensa. Entonces, como la gente ve que yo no doy recompensa al que me salva la vida, por eso nadie me quiere pasar el chisme. Entonces empecé a pensar, ¿alguien me habrá hecho un favor? ¿Alguien me habrá hecho un favor? Okay, ese es el primero que no durmió. La otra que no durmió fue Esther, que estaba preparando el banquete del otro día. Y cuando preparaba la masa, la jalá, le metía el odio a Amán, así para que cuando Ahasveros coma ese pan, le entre el odio. Sí se puede, koach poel vanif'al. Puedes meter veneno dentro de la masa. O sea que tiene mucho cuidado a la hora de cocinar. De no hablar con la suegra por teléfono. Hay que tener mucho cuidado. Me refiero que sí, que si la persona está alterada a la hora de cocinar, peleando con alguien o discutiendo con alguien, y está metiendo ahí la sal y el que coma eso se le va a alterar. Comprobado, Baduco, no sé. Pruébenlo con sus hijos y con sus maridos. Prueben un día cocinar relajada, alegre, feliz. Van a que el marido prueba el bocado y sonríe. Prueba otro bocado y sonríe. Y prueben otro día cocinar así, apagada, estresada. El marido come un bocado y se estresa. ¿Ah?
Al revés también se puede.
Claro. Estoy diciendo eso. Entonces, Esther estuvo toda la noche preparando el banquete con vino, Amadonai, Eloenu, Alenu, Maasea, Adenu, Conená, Alenu, o Maasea, Adenu, cuando estaba preparando bombas atómicas contra Amán dentro del Sambusak, dentro de la carne, dentro de la jalá que estaba haciendo. Esa fue Esther, toda la noche no durmió preparando la comida del otro día. Esther. Entonces Ahasveros no duerme, Esther no duerme. Amán tampoco duerme porque la esposa Zeresh, Arurá Zeresh, le dio un consejo al marido. Le dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy feliz, pero hay alguien que no te deja estar feliz. Este Mordejai, porque él le dijo, todos los honores que me dan no me sirven cuando veo a Mordejai en que no se aposterna. No me ha sido, no me alcanza nada. Entonces le dijo Zer, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a sufrir? Tienes una mosca que no te deja. Mata la mosca y disfruta el banquete. Dice, bueno, los va a matar dentro de 11 meses. Dice, bueno, el pueblo lo vas a acabar dentro de 11 meses. Cuando llegue la fecha del sorteo. Pero a este que no te deja disfrutar, acábatelo hoy mismo. Dice, ¿qué consejo me das? Construye una horca de 25 metros de altura. Eso es como un edificio de 8 pisos en esos tiempos que no había edificios altos. Para que todo el mundo vea lo que le pasa al que no se aposterna, man. Como el obelisco de Argentina. ¿Alguien conoció el obelisco en la avenida 9 de julio, cuando van por la avenida Corrientes y llegan ahí en la avenida más ancha del mundo, en la 9 de julio, ahí está el obelisco? ¿Por qué le llamaban el obelisco? Porque cuando la gente no había GPS, no había GPS, ¿sí? La gente, para no perderse, se guiaban según la distancia del obelisco. Veían ese lugar alto, si estoy a un kilómetro del obelisco, a dos, así se guiaban. Así dijo, vas a crear una horca de 25 metros de alto. Y mañana le pides permiso al rey para que te dé permiso de colgarlo antes de la comida. Para que cuando vayas a comer, la comida te caiga bien. Porque este desgraciado Mordejai no te deja disfrutar de la vida. Entonces cuélgalo. Uboi mamelej el amishte sameach. y vas a ir a la fiesta, a la comida contento. Vaitaba Davar Bene Amán, le encantó la idea a Amán y se puso a preparar una horca de 25 metros en una noche. No es nada fácil, menos en esos tiempos. Puso a todos sus hijos a trabajar. Y Amán mismo ponía un clavo y ponía otro y subía al poste y otro poste. Estaban preparando la horca para los 10. Los 10 fueron colgados ahí. Amán hasta arriba y cada hijo en 1.5 metros. Sí. Exacto, era para los 10 hijos. Entonces, Amán no duerme toda la noche preparando la horca. Esther no duerme toda la noche preparando la comida. Ahasuerós no duerme toda la noche pensando que están tramando en contra de él. Y Akadosh Baruj Hu no duerme toda la noche pensando cómo voy a hacer para romper este decreto que estaba decretado en el Shamaim. El pueblo lo merecía por haber fallado, de haber ido al banquete de los pinos. Hizo un banquete López Obrador en los pinos y invitó a todos los yudim con barra libre. Barra libre, dice la Megilá. Era barra libre y kosher. Kosher Maguen David Meadri. Dice, te está invitando el gobierno. Y Mordejai decía, no, vaya, no podemos asistir a las fiestas de los goyim, no es para nosotros. Si ay, qué sangrón está Mordejai. ¿Qué tiene? Si la comida es kosher, pero va a haber mezclado hombres y mujeres. No, va a haber mejitza. Sí era mejitza, ¿eh? Claro. Eran dos salones. Dice, hay mejitza también. Había mejitza, pero había cubículos de prostitución. Así está en la Gemara. Había cubículos que cuando se emborrachaban hacían lo que querían ahí. Mejitza era un disfraz. Entonces Mordejai dijo, esto no es para ustedes. Mordejai mismo estuvo en el banquete. Él era ministro de Ahasuerós y era el que servía el vino. Él y Amán eran Sara Mashkim. ¿Por qué? Para que no toquen el vino, el goy, que el vino que le daban a los yudí, que los toque un yudí. Entonces Mordejai estaba ahí. O sea, ¿y tú por qué puedes estar? Bueno, él le tocó el puesto de ministro del gobierno, pero no es para el pueblo. Entonces Hashem no durmió toda esa noche. ¿Quién no durmió en esa noche? Vamos a repasar. ¿Quién no durmió? Ahasuerós no duerme pensando que están tramando contra él. ¿Quién más no duerme? Esther preparando la comida. Amán preparando la horca. Y Hashem preparando la salvación. Toda esa noche. Entonces, ¿qué pasa? Llega Amán a las 4 de la mañana. 4 de la madrugada. Ahasuerós no había dormido toda la noche. No había tafil, ribotril. O quizá tomó y no le sirvió. Llega, manda llamar a Ahasuerós, a sus ministros. Dicen, por favor, tráigame el libro de los recuerdos. Hay un libro que los reyes apuntan como el diario de la vida, de cosas sobresalientes que hubo en la historia del reinado. Tráigame el libro de los recuerdos. ¿Sí? A ver, y léame, si, a ver si alguien me hizo un favor y yo no se lo retribuí. Abren los sirvientes, y sale justo en la hoja que dice, Asherigid Mordejai al-Biktana Bateres, que Mordejai pasó el dato de que dos ministros querían envenenar al rey. Y estos ministros que estaban ahí odiaban a Mordejai porque eran todos representantes. Amán puso a toda su gente ahí adentro. Toda la gente, creo que hasta eran hijos de Amán los que estaban ahí de ministro. Entonces ellos cuando vieron que se abrió esa hoja, la voltearon para ver si hay otra para leer. Y la hoja se les volteaba otra vez. Y él decía, ya lean, sí, ahorita vamos a leer. Y se les volteaba la hoja. De tanto que presionó el rey que lean, tuvieron que leer lo que decía ahí. Y el rey le pregunta a esos dos ministros, ¿y qué se le hizo de retribución? ¿Cómo se retribuyó? Mana sale Mordejai a Karuk Dulalze. ¿Qué honores se le ha dado a este hombre que gracias a él el rey está vivo hoy en día? Le dijeron los ministros, pues hasta donde nosotros sabemos, no se le dio nada. Entonces el rey se queda pensando. Ahí estuvo mi falla. Una persona me salvó la vida y yo no le di nada. Por eso a nadie le interesa salvarme la vida. Quizá Amán y Esther están programando, conspirando a envenenarme mañana en el banquete. Y nadie me cuenta porque no gana nada contándome. Si yo le hubiera dado algún puesto a Mordejai, algún honor, la gente hubiera querido chismosearme para que yo le dé ese honor. De repente escuchan pasos. Pregunta al rey, ¿quién está en el Hatzer a estas horas de la madrugada? Vehamán va. Estaba entrando Amán, pero no se aguantó, no durmió toda la noche y ya quería ver a Mordejai colgado. Amán venía para pedirle al rey que antes de sentarse a comer para poder disfrutar de su comida, quiere colgar a este enemigo, a Mordejai. Entonces entra y el rey empieza a hablar antes que Amán hable. Le dice, le dijo el rey a Amán, Mala azot ba'isha shera mele hafetz vikaro. ¿Qué consejo me das que se le pueda hacer a un hombre que el rey quiere darle honores? ¿Qué se le hace a una persona que el rey le quiere dar honores? ¿Qué honor se le puede dar? Y Amán pensó en su corazón, así dice la mirada, ¿a quién puede querer el rey darle honores más que a mí? Si me puso hasta lo más alto que hay. Y en las comidas presidenciales íntimas estoy invitado. ¿Quién puede haber una persona en todo el reinado que el rey quiera darle honores? Seguro se refiere a mí. El rey me está consintiendo, me está ensalzando. Eso lo dijo Belibó en el corazón. ¿Dónde sabe la Megilá lo que dijo Amán en el corazón? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que la Megilá fue escrita con Ruach HaKodesh. No. Porque solamente Ruach HaKodesh puede saber lo que dijo Amán Belibó. Ayúdame la Amán Belibó. Solamente Hashem puede decirte. Entonces esa es la prueba que la Megilá Esther no es un relato de una historieta, es Akadosh Baruj Hu con Ruach HaKodesh dijo, yo que leo los corazones, Amán dijo, ¿a quién el rey va a querer hacerle honores más que a mí? Entonces le dijo, un hombre que el rey quiere honrarlo, lo mejor que hay es que traigan el caballo real y la vestimenta del real que se vistió el rey el día que lo coronaron. Parece que había una vestimenta especial que se ponía el día que subió al puesto y la usaba nada más ese día. Yaviu lebush malchut asher lavash mo amelech, vesus asher lajav amelech, y la corona del rey que se coronó ese día que se hizo rey. Y que se la pongan al caballo, que le den el caballo a esta persona y que le vistan esta ropa a esa persona que usted lo quiere honrar. Y ahí nos dijo la corona. Porque vio que el rey se puso verde. Cuando dijo la corona y el rey se imaginaba que él está pensando en sí, dice, entonces ya estuvo que este quiera agarrarme la corona, hoy me van a envenenar. Si dijo el caballo, la vestimenta y la corona, entonces ya cuando dijo que lo vistan, no dijo la corona. Que lo vistan con la ropa de la realeza y el caballo de la realeza y que lo lleven por toda la ciudad, Aliad Ish, por uno de los ministros del rey, él pensaba que ese ministro va a ser Mordejai, y que grite ante toda la gente, Caja y Asela Ish, así se le va a hacer al hombre que el rey lo quiere honrar. Ese era el plan de Amán. Dijo, y después que me autorice eso, lo voy a humillar a Mordejai hasta el final. Y luego le digo al rey, déjame colgarlo. Así para que sea una humillación total. ¿Sí? Le dice el rey, Maher, cajeta lebush vetasus kasher amata, rápido, toma la vestimenta y el caballo que dijiste, vasejen le Mordejai a Yehudi. Ayoshev Beshar Amelech, y hazle esto a Mordejai el judío que está en el portón del rey, dice la Gemara, que es Mordejai el judío que está en el portón del rey. Cuando le dijo hazle eso a Mordejai, le dijo a Amán así como tonto, dice, pues hay muchos marcos en el pueblo de Israel, hay muchos marquitos. Mordejai el Yehudí, dice, bueno, Yehudí también hay muchos marcos y judíos. Dice, no, Ayoshev Beshar Amelech, el que está ahí en el portón del rey, que es a ese Mordejai. Le dijo a Amán, bueno, pero si usted lo quiere honrar, le puede regalar una ciudad, regálele una ciudad, que él sea el rey, el ministro de una ciudad. Le dijo, regálale, le empezó a dar alternativas. Le dijo, alta peldavar mi cola sher divarta, no quites ni una pizca de lo que dijiste. Todo lo que dijiste vas y se lo haces a Mordejai. Y así fue que sale Amán y llega con Mordejai. Y Mordejai cuando lo ve a Amán, dijo, este seguro ya viene a buscarme para colgar, porque así estaba el plan, ya se veía la horca. Ya todo se veía. Le dijo a Amán a sus alumnos, los niños, escápense, este viene por mí. Dijo, no nos vamos a escapar, si te va a matar a ti, que nos mata a nosotros también. Y se puso el talet en la cabeza a Mordejai, así cuenta la Amán, y se puso a rezar. Su último rezo, vidui. Ya, rezo de despedida de este mundo. Ni modo. Llega Amán y está esperando que Mordejai acabe el rezo. Y no acaba, y no acaba, y no acaba. Para cumplir con la orden del rey. Y le dice mientras a los niños, ¿qué estaban haciendo antes que yo venga? Estábamos estudiando. ¿Qué estaban estudiando? No, es que hoy justo es el aniversario del Corban a Omer, el Corban que se traía en el Betamigdash. ¿Qué Corban? Dice, sí, había el día segundo de Pesach, se traía un puñado de cebada, de la cosecha de la cebada, y sacrificaba en el templo, cuando había templo en Jerusalén. Se llamaba Corban a Omer y estábamos estudiando los detalles de cómo se hacía ese sacrificio. Le dijo Amán a los niños, vino un puñado de harina de ustedes, de cebada, y pesó más que las 10,000 monedas de plata que le di a Hashverosh. 10,000 monedas le había dado para que la autorice a destruir al pueblo de Israel. Ese puñadito de harina hizo contrapeso contra los 10,000, contra los 10,000 monedas de plata que le di a Hashverosh. Termina Mordejai de rezar, le dice Mordejai, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Le dice, pues tengo orden del rey de ponerte esta ropa. Le dice Mordejai, perdón, pero yo estoy sucio, tengo días que no me baño. Estoy con costal, estaban de luto con ceniza. Y estoy, dice, y no es cabod de que me ponga la ropa del rey en esta situación. Dice, primero me tengo que bañar. ¿Qué hizo Esther? Mandó a clausurar todos los baños públicos de la ciudad. Había baños públicos, antes se acostumbraba así, porque no, tipo deportivo, no había baños en la casa. Mandó a clausurar todos. Llegaron a uno, no hay quien atienda, no hay balán. Le dijo, pues ni modo, báñame tú. Le dice Mordejai a Amán, báñame tú. Entonces ahí estaba Amán tallándole. Mordejai, quítame aquí la cabeza. Así está, así, tal cual, tal cual. Luego, cuando ya está bañado, le dice, oye, ya viste, te voy a vestir. Le dice, pero estoy todo mal, estoy con el pelo. Tengo mucho tiempo que no me corto el pelo. Necesito cortarme el cabello, peluquería. Mandó a clausurar todas las peluquerías, Esther. No había peluqueros. Le dice, pues ni modo, córtamelo tú, el pelo. Se puso Amán a hacer de peluquero, a cortarle, y tiene que cortárselo bonito, si no el rey se puede enojar. Y dice que mientras le estaba cortando el pelo, se le salió una lágrima a Amán. Y le dice, Mordejai, ¿por qué lloras? Dice, ¿cómo el virrey, el segundo del rey, va a estar de peluquero? Le dijo Mordejai, ¿que acaso tu oficio principal en tu vida no era peluquero? ¿No te acuerdas que eras peluquero de nacimiento? Tu papá y tu abuelo eran todos peluqueros y tú también. Así le conté, sí, lo estaba humillando Mordejai a Amán, así para aplastarlo, así es la... Ahorita van a ver por qué. Luego que ya le cortó el pelo y todo, dice, ahora sí, ponme la ropa, pon el pantalón. Súbete al caballo. Dice, tengo 3 días sin comer. ¿Tú crees que tengo fuerza para montarme un caballo? Dice, bueno, entonces, ¿qué haces? Dice, bueno, agáchate y me subo encima de ti de escalón. Y en el escalón, entonces, agachó a Amán para que Mordejai lo use de escalón. Cuando se agachó, Mordejai lo pateó. Le dio una patada. Lo hizo rodar. Y le preguntó, Amán, ¿no está escrito en la Torah de ustedes, Bimpolo y Ebeja al Tismach? Cuando cae tu enemigo, ¿no te alegres? Ubicashlo al Yagel y Beja. Y ahí la Gemara trae lo que le contestó Mordejai a Amán. Entonces le contestó que hay enemigos, le trajo otro pasú que dice que hay enemigos, que es mitzvah, kenio bedu kolo yebeja Hashem. Hay mitzvah de celebrar, como el caso de Paró, que cuando se hundió cantamos la Shirá. Ah, no te alegres en la caída de tu enemigo. Hay enemigos que sí hay que celebrar la caída. Entonces dijo, hay enemigos y hay enemigos, así le contestó. Bekitzur está, sube Mordejai al caballo, vestido del rey con la corona. Y ahí va Amán todo apachurrado, humillado, sin dormir toda la noche, acuérdense, desvelado, claro, por haber parado la horca. Y va por toda la calle. Así se le hará al hombre que el rey lo quiere honrar, por todas las calles. Ahora, la hija de Amán, sí, que estaba viendo el show, toda la gente salió a ver el show por las ventanas. Era el show del siglo, el show del siglo. Un hombre vestido con la ropa del rey, por orden del rey, diciendo que esto se le va a hacer a cada hombre que le haga un favor al rey y que el rey lo quiera honrar. ¿Sí? Pero la hija, ¿qué pensó? Papá construyó la horca toda la noche. Y fue en la mañana a pedirle permiso a Hashverosh para colgarlo. Seguramente a Hashverosh dijo, primero véngate de él. Y luego lo cuelgas. ¿Cómo te vas a vengar? Él te va a llevar por toda la ciudad y va a tener que anunciar que así el rey va a orar y después vas y lo cuelgas. Entonces la hija es lo que se imaginó, porque no hay lógica para pensar diferente. En la política no hay lógica que se volteen las cosas tan rápido.
O sea, ¿no se daba cuenta que era Mordejai?
No, porque estaba vestido de rey y el otro estaba así apachurrado y agachado por la pena. por la pena, Amán iba así con la cabeza abajo, le daba pena que lo reconozcan. Y Mordejai iba con la corona de rey, no se veía que era Mordejai. Estaba disfrazado, vestido de rey. Por eso se disfrazan en Purim. Entonces, la hija, ¿qué hace? Dice, para humillarlo más a Mordejai, trae un coto, ¿sí? Que estaba lleno de excremento. Coto le dicen en árabe. Es en árabe, ¿no?
Sí.
Llena de mugre, ¿sí? Y agarra y se la echa a quien, a que ella pensaba que era Mordejai, que estaba llevando el caballo. Pero era su papá. Entonces, papá está lleno de bosta en la cabeza, de mugre, de excremento. Y el papá alza la cabeza a ver quién le hizo. Y era por el lado de su casa. ¿Quién me habrá hecho esta? Y ve que era su hija. Cuando su hija ve la cara del papá, se avienta a la hija de la azotea y se mata. Porque no se imaginó que le estaba haciendo eso a su papá. Y este Amán, la hija muerta, él humillado, lleno de mugre de esta. Y llega a la casa y le cuenta a su esposa, ¿qué crees? Mira lo que me pasó. Bueno, que cuéntanos, que estás todo sucio, todo mugroso, todo deprimido. Te fuiste tan contento a casa del rey, ¿qué pasó? No, es que llegué y el rey me preguntó, y yo me equivoqué, y le dije esto, y me dijo lo otro, y ta. Y mientras está contándole, ¿qué le dice la esposa? Y sus amigos, sus consejeros. Le dicen, ¿sabes qué? Si este es un judío que empezaste a caer, olvídalo. Nafol tipol lefanab, lo tujalo. Si ya empezaste a caer, quiere decir que Dios ya se acordó de los Yehudim y ya es imparable la caída. Lo tujalo, kinafol tipol. En vez de animarlo, dice, bueno, báñate, arréglate, ya, olvida lo que pasó, ponle un paréntesis, inspírate y vete al banquete. No, lo aplastan. Esos son los amigos, ¿no? Los amigos son cuando te ven apachurrado, te levantan, no lo que te han hecho y dicen, ya estás apachurrado, vas para abajo. ¿Esos son amigos? ¿Esos son consejeros?
Son enemigos.
Son enemigos. Amigos son los que cuando te ven apachurrado te dicen, adelante, ánimos. Todos los amigos que antes le aconsejaron hacer el palo, ahora le dicen, ya estás perdido. Mientras estaban que sí, que no, llegan de la oficina del rey. Señor, ¿tienes comida? ¿Tienes comida con Esther? No era comida, no había comida el segundo día, no tenían compromiso, una cita, eran la 1:00 p.m. la comida y Amán no llegaba, mandan a traerlo. Se prometieron que bañar, ¿qué bañar ni bañar? El rey está esperando, tú esperas que te bañes con todo el olor a podrido que traía encima y todo despeinado y todo sucio y todo desarreglado, llega al banquete. Shema Israel. ¿Sí?
¿Está bien?
¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Los Yehudim, cuando vieron este panorama, este show, se les levantó toda la moral. Dijeron, Dios no se olvidó de nosotros. Era algo increíble, no se podía. Es como que vean a la reina Isabel en la época de la Inquisición, o a Torquemada, ¿entendieron? En esa situación. Dice, bueno, Dios nos está demostrando que está con nosotros. Y que estaban todos apachurrados, se levantaron. Y Amán, que estaba todo levantado, estaba apachurrado. Dijo este apachurrado Amán, levantado el ánimo de los Yehudim, este es el momento, ahora me lo como vivo. Y ahí fue cuando le dijo el rey, pídeme lo que quieras, le dijo, Ishtar Beoyev Haman Arras de este desgraciado. Entonces, ¿por qué Esther se esperó al otro día? Pero cuando la persona está Sameach y el enemigo está triste, es muy difícil que el triste le gane al Sameach. Pero cuando se voltearon los papeles, dijo, ahora es mi oportunidad. Esther estaba esperando alguna señal del Shamaim que cambie el estado de ánimo de ambos lados. Que al pueblo de Israel se lo suba y que Amán se lo baje. Porque mientras Amán está inspirado y alegre y entusiasmado, es muy difícil vencerlo. Mientras el pueblo de Israel está apachurrado, es muy difícil salvarlos. Tuvo que pasar todo este show para levantar el ánimo de los Yehudim y bajar el ánimo de Amán. Y ahora es el momento. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Gemara, Mishenichnas Adar, Marvin Besimha. Por eso una persona que tiene algún pleito con algún goy, que lo haga en el mes de Adar. Porque como el mes de Adar es el mes de la alegría, y ahora les estoy enseñando esta regla, que cuando una persona está alegre tiene todas las de ganar, y el que está triste es muy difícil que gane, tiene todas las de perder. Entonces en el mes de la alegría, si tienes un pleito, un citatorio en Adar, postérgalo para Adar. Y cuidadito de no hacerlo en Av, porque en Av están las situaciones al revés. Los Yudim están apachurrados por el Betamigdash y los Goyim están celebrando las Olimpiadas y la final del Mundial. Así pasa siempre en agosto. En agosto, en Tisha B'Av, los judíos están apachurrados y los goyim celebrando los deportes, las olimpiadas. Entonces no es buena suerte para los judíos enfrentar a un enemigo goy en temporada baja para los judíos. Esta es temporada alta. Jodesh Adar es temporada alta. Y eso nada más nos da a nosotros la pauta de la importancia que tiene la Simjá en el éxito o en el fracaso de la vida de la persona. A tal grado que cuando estás alegre, busca el citatorio. Si tienes que resolver un tema, y cuando estás triste, aléjate del citatorio. A tal grado que cuando Esther tiene al enemigo enfrente y el rey le dice, pídeme lo que quieras, dice, este no es momento. El Señor está muy inspirado y el pueblo está apachurrado. Aunque el rey te está diciendo, pídeme y te voy a hacer. Dice, no, yo, aquí las cosas se manejan desde el cielo y una persona alegre no va a ser fácil que lo pueda yo tronar. Tengo que esperar un cambio de estado de ánimo en él y en ellos. Pasa todo este show. Ese fue todo el motivo del show. Uno puede pensar, ¿para qué Hashem hizo ese show? Era algo innecesario. Lo principal era la salvación del pueblo. ¿Y para qué hacer el show de humillar a Amán? Había que bajarle la moral, el estado de ánimo a Amán y subírsela al pueblo de Israel para que pueda suceder. Mira, está espectacular. Espectacular. Entonces, Rabotai, te voy a decir un hidush de este año que me encantó. Hablando del tema de la Simjá, tenemos que saber... Le voy a decir ahora una expresión un poco fuerte. La Gemara dice, en Ashejina Shorah Mitoch Hatzvut, una persona triste repele la presencia celestial divina. No puede estar la presencia celestial en un corazón triste. Normalmente le dicen Alamak, Alamak. No puede estar Alamak. Si está Ezraim Mak, está deprimido, entonces no puede estar Alamak. Hashem dice, yo no puedo porque Hashem es pura alegría. Od ve'adar lefanav, oz ve'hadvavim como. Hashem es sinónimo de alegría. Hay una Gemara en Chagigá que dice, Mika atzibuta klapei shmaya. ¿Acaso puede existir tristeza en Borneo? No, entonces Hashem dice, yo no puedo morar en lugar donde hay tristeza. La condición, por eso el rey David, para que pueda reposar la Shekinah y componer los salmos, ¿qué tenía que hacer? El David mismo. La Gemara dice, a veces tenía la Shekinah y cantaba, y a veces cantaba para que tenga la Shekinah. Cuando dice el David mismo, primero la Shekinah y después cantaba. Cuando dice mismo el David, primero cantaba y después venía la Shekinah. Sí, así trae la Gemara. Entonces, nosotros queremos que Hashem nos acompañe todo el tiempo. ¿Quieres que Hashem te acompañe? Una persona deprimida, Hashem no lo puede acompañar. Hashem dice, perdón. Le preguntaron una vez al Rebe de Kotsk, al Agmur de Kotsk, ¿dónde se encuentra Dios? Dijo, ¿dónde está Dios? Dijo, ¿dónde le permiten entrar? Dice, yo me lo colar, es que vos nada más ábreme la puerta, déjame entrar. Si me cierra la puerta, yo no puedo entrar. A una señora una vez me dijo que le dijeron que iba a venir a su casa el Rav Obadiah Yosef y iba a hospedarse en su casa una noche, no sé qué. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo, ¿cuál es el problema que hace? No, es que tengo esculturas, tengo figuras, tengo la tele, tengo esto. Empezó a quitó las figuras, quitó las esculturas, tapó esto, tapó lo otro. Toda la casa, porque, ay, va a venir el jajam. ¿Quién es más grande, el jajam o Hashem? Entonces, si el jajam no puede entrar a tu casa, Hashem tampoco.
Qué fuerte.
Así es. ¿Por qué te emocionas tanto que va a venir el jajam y dices, por cabo, por respeto al jajam voy a quitarte y respeto a Hashem no hay? Hashem está donde lo dejan estar. Y una persona triste dice, tú me estás rechazando de tu casa, me estás corriendo. Es más, si viene una visita a tu casa y ve al anfitrión deprimido, ¿qué le dice? Bye, bye.
Claro.
Bye, bye. Sí. ¿Quién quiere estar invitado en un lugar donde parece no ser bienvenido?
Claro.
Si estás de malhumorado, te quieres pelar. Hashem dice, yo no puedo estar en un corazón deprimido. Entonces,
pero hay tristezas que se pueden,
¿no? Miren el hidush que vamos a escuchar ahora. Lo que está preguntando usted, hay conducta de tristeza. Una cosa es la conducta y una cosa es el estado de ánimo. La conducta, la halajá dice que cuando llega tal cosa hay que sentarse en el suelo, o hay que llorar, o hay que esto. Es conducta. Los Hasidim dicen que todas las mitzvot hay que hacerlas con simja. Llorar en Tisha B'Av también es una mitzvah. Hay que llorar con simja. Hay que llorar porque yo sé por qué se llora y para qué se llora. Entonces estoy sameach, estoy alegre, que sé que la lágrima es una terapia. ¿Me entendió cómo está? También las situaciones, las conductas que la persona hace, que la halajá le exige que lo haga de tristeza. Pero quiero llegar a este punto que le va a encantar. Le va a encantar ese hidush de este año. Lo escuché y dije, ya lo repetí 4 veces, esta es la quinta. Pero no está grabado, primera vez que lo voy a grabar. Cuando una persona, vamos a imaginarnos así, cuando una persona tiene el corazón alegre, es kosher. Cuando tiene el corazón triste, es taref. Si lo tiene más alegre, es meadrin. Si lo tiene más alegre, es meadrin, se va meadrin. Y si lo tiene más, es halav Israel. Si así es, si es, eres kosher. Cuando tu corazón está más deprimido, está siendo menos kosher. Y cuando está totalmente deprimido, es taref. ¿Está claro? Así, bueno. Ahora, ¿qué pasa si una comida taref se cae dentro de una olla kosher?
Se hace taref.
Toda la comida se hace taref. ¿Cuál es la manera para que no se haga taref? ¿Cuánta cantidad tiene que haber en contra del taref para que se anule el taref? ¿Cuánto? Shishim. 60 veces. Si hay 60 veces más del kosher contra el taref, las 60 veces más hacen desvanecer al taref. ¿Está claro? Se cayó un pedazo de carne dentro de una olla de leche. Si hay 60 veces más de leche, se desvanece. Si se cayó taref hazir dentro de una sopa, hay 60 veces más en la sopa. ¿Está claro o no?
Sí, sí.
Bueno, si nosotros tenemos momentos de tristeza en el año, que todos lo tenemos, a veces está fuera de nuestro control. Son momentos que en esos momentos estamos taref. Pero dice uno, bueno, no está en mí, ¿qué quieres que haga? Así estoy malhumorado, estoy esto. En los 60 días de Chodesh Adar, Batel Beshishim. Y este año tocan 60 días. Cuando tocan 30 días, claro, ese es que tú es un gran. Mishenichnas Adar, Marvin Besimha. Normalmente Adar son 30 días. Pero este año Adar son 60 días. Los 60 días del mes de Adar de Simha van a ser Batel Beshishim a todos los instantes de angustias que tienes en el año. Todo el taref del año se va a desvanecer ante los 60 días de Adar. Está espectacular.
Pero también después de Adar.
Por eso este año, por eso este año, por eso este año, por eso digo, por este año es tan trascendental. Porque lo que va a hacer este año, les voy a decir lo que va a hacer. Lo que va a hacer este año es duplicar la dosis de la simja para que pueda desvanecer a los instantes de Atzlut. Porque tiene que haber shishim para desvanecer. Cada año tenemos los shim y este año tenemos shishim. Cada año tenemos 30 días de simja y este año tenemos 60. Y los 60 días de simja van a hacer que los minutos de tristeza que tengamos en el año se desvanezcan, se eliminen, que ese tarea desaparezca. No, no, es algo espectacular. Michel Ignaz,
la relación,
claro. La relación, claro. Entonces, Rabotay, eso quería yo decirlo como introducción. La Gemara dice, el que tiene un pleito, el que tiene un juicio, el que tiene un juicio con un goy, que quiere despedir a una ijire, en nada. Si tienes miedo que la demanda esto, en nada. Si puedes evitar, es mejor evitar, pero si finalmente tienes que llegar a un pleito, hazlo nadar. ¿Por qué? Tú estás con Simjá, estás arriba. Él está deprimido, está abajo. Y en Av hay que evitarlo. Entonces, saber la importancia que tiene la Simjá para el éxito, hasta el grado que Esther Amalcá tuvo que postergar la oportunidad que quizá era única en la vida, que le dice el rey, pídeme lo que quieras. Dice, pero no es el momento para pedirle. ¿Por qué? El enemigo está muy alegre. Y el pueblo está muy triste, no es el momento. Tengo que esperar que haya un cambio de estado de ánimo. Cuando sucedió el cambio, dijo, ahora es el momento. Entonces, señoras, nosotros decimos en la tefilá de Musaf, de Rosh Chodesh, hoy en la mañana, Eloqueno veloquea botenu hadesh alenu etahodesh hazeh letová velibraja. Me voy a despedir de ustedes para este viaje con 3 preguntas y se las voy a contestar de regreso.
¿Cuándo regresas?
¿El otro miércoles?
No, yo llego el domingo en la madrugada. Voy a lo que voy. Pero ya Tashem, quiero despedirme, así dice la Gemara, que uno se tiene que despedir con algo de Torah, pero es mejor con una pregunta para que digan a Hashem que vaya bien el jajam y que regrese, porque necesitamos que nos conteste las preguntas. ¿Está bien? Bueno. Decimos en la tefilá de Rosh Chodesh, Hadesh aleno et haChodesh hazeh, Hashem, renuévanos este mes, le tová, le libraja, le sazón, un simja, le shua, un lejama, le jaim tovim, le farnasá, un jalkalá, le jaim tovim, un shalom, למחילת חטא ולצליחת עוון, כמה דיכימוס עוד למניינה? אולך פרת פשע. אינניו ביסיסטו סגרגה על גומאס. אינניו ביסיסטו הסתנטר פרנטסיס, סולמנט אינניו מעוברת, סגרגה אולך פרת פשע. פורקי סגרגה אסטו אינניו מעוברת. דיסא אל אליהו רבה, און קומנטריסטה דל הלכה עשה 400 שניות, דיסא כקדה קוסה כספידה, רפרסנטה און מז אל אניו. סון דוסה קוסס. Hadesh no tachos de Letová, Belibraja. Tová es el mes de Nisan. Belajá es el mes de Iyar. Sazón es el mes de Asi. Cada uno es un mes del año. Y el último mes es Leslijá Tadón. Y cuando hay 13 hay que agregar uno más, Uljaparat Pesha. Entonces quiere decir, si empezamos de Nisan a Adar, que así es el calendario hebreo, los meses. Nosotros estamos hoy, esta noche es 2 del 12. 2 del 12 es 5779. 12, el mes de Adar es el mes 12. ¿Se están preparando para las vacaciones de diciembre? No. La de Purim, primero Purim, primero Purim. Primero Purim y después pesa. Entonces, Rabotai, esta noche es 2 del 12. El mes 12 es Lisliahat Avon y el mes 13 es Urjaparat Pesha. Quiere decir que el mes de Adar en general es propio para Selihat Avon, para perdonar pecados, y por eso dice que Yom Kippurim, que Purim. Yom Kippur es como Purim. Kippur es día de perdón, pero no tiene tanta fuerza como tiene el mes de Adar, de limpieza de pecados. Y cuando hay dos Adar, es Leskehat Avon, Ujaparat Pesha, es doble limpieza. No nada más eso, cuando decimos las tres semidot de Boram, El Rahum, Behanun, cada una representa un mes del año. Y la última del mes, la 13, es Benaké. Que Hashem te limpia, que Hashem te limpia. Entonces, lo que quiero dejar en pregunta es, ¿qué relación tiene el Benaké con Mishenichnas Adar Marvin Besimha? Aparentemente son dos conceptos independientes. Hay un concepto que es Marvin Besimha, y hay un concepto que es Leslihat Avon Ujaparat Pesha, hay un concepto que es Benaké. ¿Hay relación entre Benaké y el tema de Mishenichnas Adar Marvin Besimha, sí o no, y cuál es la relación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, curiosamente, siempre, en todos los años, toca el mes de Adar, siempre, en las perashiot del Mishkan, del santuario. Esta semana en Perashat Terumá empezamos las instrucciones, son las perashiot más aburridas de la Torah. Las seis perashiot más aburridas de la Terumá, Tetzavé, Kitizá, de aquel pecu de 5 operación, porque la medida del Aarón, 2.5 codos, no sé esto, ya, eso ya pasó, ya, ¿qué tiene? ¿Sí? Y lo peor del caso, lo que más intriga, ¿por qué así salió el calendario de cada año, que empieza el mes de Adar con la perashá de la colecta del Mishkan y los mobiliarios del Mishkan? ¿Hay alguna relación o no hay relación? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, una vez estuvo aquí el Rami Simi Agen Alava Shalom, hace 15 o 20 años, y estuvo en Rosh Chodesh Adar en Shachrit. Después de Alel y todo, le dije que diga unas palabras, después de la tefila, como acostumbramos. Entonces él dijo, Mishenichnas Adar Marvin Besimha. Dice, ¿qué se hace? Dice, ¿cómo la persona puede Marvin Besimha? ¿Cómo puede? Entonces hay muchas fórmulas, estrategias. Dice, yo le voy a decir una del Rey David. Salmo 16. Salmo, esa de Dar la dijimos una vez, pero ahorita voy por otro camino. Este año voy por otro camino, total, ¿eh? Ustedes van a impresionar de las novedades que van a escuchar. Que Hashem me dé salud y vida. Durante las 8 semanas de Adar, va a ser conferencias magistrales. Dentro ya va a estar el Shabbatón, que vamos a hacer el 23 de febrero, ¿verdad, Hashem? En el Hotel Aqua. ¿Sí? Vienen cosas muy novedosas esta, con la ayuda de Borolam. Es que puse mucha cabana en Keter de Kippur. en donde dice Ayé, ahí uno puede pedir una de tres cosas, y yo pedí que Hashem me dé Ruach HaKodesh para poder transmitirla a mis alumnos, que quieren escuchar cosas nuevas. Entonces, dijo Rani Simi Again, acá en Marcela, alaba Shalom, que sea de Lunishmat de él, dijo, ¿cuál es la fórmula para estar con Simcha? Dice, el rey David lo dijo en el Salmo 16. ¿Quién conoce el Salmo 16?
¿Quién hurtó?
Michtam le David, chambre ni el kihasiti bajamakla. ¿Lo conocen? Salmo 16. ¿Ya lo está buscando la señora Rina? Salmo 16. A ver, rey, sí, a ver. Salmo Tetzain, Tetzain. Así tibach amar a Hashem, Hashem atatovativa la leja likdoshim asher baret zema ve'adidei kol heftiva mirbua tzevotam aher maharu. Ahí habla de la tzvut balasich nizkeh midam uvaresad shemotam sevatay Adonai menat harki vechosi atatomi korali kemas havalim nafluli aneimim af nahalat shaferalai. Havalim son dolores, neimim es dulzura. Havalim, problemas, golpes me cayeron. Baneimim, afna halat shaferalai. Avarej Hashem asher yatzani. Bendigo a Dios que me aconsejó. Aflelot, en las noches, y seruni, noche que sí, cuando hay problemas, y seruni giliotai, me golpean mis riñones. Riñones son los consejeros de la persona. ¿Qué sigue? Ahí viene. Shiviti Hashem lenegditami. Kimimene balemot. La gen. Samaj libi vayagel kevodi. Ahí está. Eso es todo. Dijo, la frase mágica es Shiviti Hashem lenegdi tamid. La persona que logra tener el nombre de Hashem presente delante de él constantemente, la gen samaj libi. El resultado es corazón alegre. Dijo, ustedes quieren mishenichnas alma bime simcha, empiecen a entrarle a este ejercicio, dijo el Rabbi Again. Shiviti Hashem lenegdi tamid es el primer saif en el Shulchan Aruch Or HaChaim, el primer inciso, capítulo 1, inciso 1 del Código de Leyes de Conducta Judía, el famoso Shulchan Aruch Or HaChaim, es Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tener la presencia de Hashem ante uno siempre. Todo el tiempo sentir, yo estoy hablando aquí ante ustedes, señoras, y Hashem me está viendo, que yo estoy moviendo las manos, y Él sabe por qué las muevo. Si las muevo para enseñarles o las muevo para apantallarlas. Él sabe. Él sabe. ¿Sí? ¿Sí? Eso es Shiviti Hashem. Eso es. No, apantallarlas con el apantallamiento enseñar. O sea, Hashem sabe si lo haces por soberbia o lo haces para que les entre más. Lo haces de Shem Shamaim. Shiviti Hashem necesita a mí todo. Todo lo que estás comiendo, Shiviti Hashem. Te estás durmiendo en la cama, Shiviti Hashem. Y el Mishnah Berurá dice un consejo a la persona que le cuesta trabajo sentir que Hashem está ahí todo el tiempo, que se imagine el nombre Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, como está en los letreros, en los finis, ¿sí? Con la puntualización de ir a I, R, I, R, E, Yud, y la Yud con Jirik, la E con Sheva y la Vav con, así como se puntualiza ir a, ahí lo trae el Mishnah Brura. Imaginarse, lo mejor que hay es imaginarse a Hashem, pero a veces le cuesta a uno trabajo imaginarse algo intangible, algo impalpable, algo indescriptible. Entonces con el nombre Yud Kebab Ke, te lo puedes imaginar, y esa receta para estar Samaj Libi, para estar alegre el corazón todo el tiempo. Cada vez yo, Baruch Hashem, desde que escuché esto de Rabbi Again, es uno de mis medicamentos personales antidepresivos. Cuando yo siento que estoy down, y siento que está mal que estoy down, porque estoy taref, si estoy down, estoy taref. Yo no quiero estar taref. Y Hashem no puede estar conmigo. Empiezo con la terapia de Shiviti. Empiezo a imaginar así. 5 minutos, 10 minutos, y va bajando la angustitis, se va reduciendo, hasta que llega al nivel cero, y empieza a subir la simja, la gen samaj libi, la yagel kevodi, af besarish con la beta. También mi carne se relaja y puedo dormir rico en la noche.
A cualquier hora, ¿verdad?
¿Ah?
A cualquier hora.
Cualquier hora, las 24 horas. Irse a dormir con Shiviti Hashem y levantarse en la mañana con Shiviti Hashem. Así dice el libro Kavayashah. La persona abre los ojos en la mañana Y antes de pensar cualquier cosa, que vea el techo, así dice, y que piense Yud, que aquí me estás mirando en la mañana, antes de decir el Modeani. Después dices Modeani.
¿Pero qué quiere decir Shiviti?
Tengo presente, Shiviti es presente. Hashem ante mí siempre. Shiviti, pongo la presencia, Shiviti, lo coloco, colocar. Coloco a Hashem frente a mí siempre. Tamid, siempre. Ustedes saben que el Shulchan Aruj, el código de leyes, como le dije antes, el inciso 1 del capítulo 1 es Shiviti Hashem Negdi Tamid. ¿Cómo termina el último capítulo? El último capítulo son 690 y pico de capítulos, casi 700. El último. ¿Cómo termina Shulchan Aruj? Hay una discusión si en Purim Katán, que es el 14 de Adar 1, hay que tomar vino o no. Hay más lo que tener la laja. Si es mitzvah de Arbot, ahora en 2 semanas, sí. Si es mitzvah de Arbot, Beseudá o no, dice el Ramá que es bueno que la persona tome un poquito ese día, ¿sí? Aunque no, aunque hay machloket, y termina así. Vetob lev, es un pasuk en Proverbios. Vetob lev mishte tamid. Una persona que tiene buen corazón puede estar de fiesta siempre. Mishte tamid. La persona que no tiene buen corazón tiene miedo de tomar porque puede salir todo el jara que lleva adentro. Sí, pero la persona que cuando se emborracha saca puras flores de su boca, entonces puede tomar abiertamente. Así dice el rey Salomón. Toblev mishtetamid. La persona que tiene buen corazón está siempre de buen humor, siempre está mishtetamid. Entonces tenemos dos tamid. Uno es Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, es el inciso 1, capítulo 1. Y otro es Toblev Mishte Tamid. Sobre eso dijimos hoy en el Musaf, Ushne Temidim Keilhatam. Dos Tamid tienes que tenerlo siempre. Uno, la presencia de Hashem Tamid, y otro, la alegría Tamid. Dice Jajam Malek, no son dos, es uno causa del otro. Es causa y efecto. Si tú logras Shiviti Hashem en el capítulo 1, inciso 1, el premio final es doble Mishte Tamid. Entonces, si nosotros queremos Bezrat Hashem este mes de Adar, lograr 60 días de Adar, que hagan Batel Beshishim a todos los momentos de tristeza que tuvimos o que tendremos en el año, que el mes de Adar los cancele, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, las 24 horas del día hay que tratar de no dejar de pensar en el nombre de Hashem. Entonces, la tercera pregunta que voy a dejar pendiente para la próxima clase es, ¿cuál es el mecanismo de Shiviti Hashem Lenegdi Tamid? ¿Por qué el Shiviti trae la simja? Entonces tenemos tres preguntas pendientes para contestar en la próxima conferencia. La primera pregunta era, ¿por qué Mejilat Avon Ujaparat Pesha en el mes de Adar? ¿Cómo se mete eso con simja? Si aparentemente Kippur es una cosa y Purim son dos polos opuestos. La época de perdón de pecado es Kippur, la época de Purim es Purim. Entonces, ¿cómo se interfiere, cómo se relaciona Ujaparat Pesha con Adar, con simja? Segundo punto, ¿por qué siempre las perashiot de la construcción del Mishkan toca en el mes de Adar? Y la tercera pregunta, ¿cómo funciona el mecanismo que el pensar en el nombre de Hashem todo el tiempo hace que esté el corazón sameach? Aunque no les explique el mecanismo, si tú vas con el doctor, tía, si una persona va con el doctor y le dice, te duele la cabeza, tómate esto. Le pregunta al doctor, quiero saber el mecanismo. ¿Qué te dice, doctor? Para eso estudié 10 años en la Facultad de Medicina. Te voy aquí que te explique ahora cómo funciona el cerebro, las neuronas. Tú tómate esto y te va a quitar el dolor. Entonces ya la receta ahí está. Ashiviti Hashem y la gente Mahlibi. Aunque no entiendas, pero yo les quiero decir la verdad. Cuando yo voy con un doctor y me explica el mecanismo, es muy probable que cumpla la receta que me da. Claro, yo soy mucho antidoctores. A mí no me gustan los doctores ni las medicinas. Yo soy muy Sí, no les creo, así no sé, así también usted. Pero la verdad tengo que decir, cuando voy con un doctor y me explica con lógica el mecanismo de las neuronas y esto, y me dice, cuando tomas esto, ahora como que sí, se me antoja hacerlo y lo hago. Entonces igual, yo le estoy dando ahora una medicina que se llama Shiviti. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, con esto van a estar Samach Libi. Nada más cuando les explique el mecanismo, les va a dar más gusto de hacer la medicina. Mientras, háganla sin que les explique y el próximo miércoles empezamos.
Ya tengo respuesta.
Baruch Adonai Leolam. Amén.